Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Pepito Lacayo, hoy es lunes, el Guajiro viene encendido hoy.
Así de Guanabacoa en La Habana, conmigo.
Ay, Guajiro, Guajiro, tú no podrías tener piedad en nosotros.
Tú sabes que bien. Cuando yo paso ahí en el pasillo, donde yo tengo la oficina principal que hay aquí, número uno de la mía.
Una de las dos.
No hay donde sentarse ni nada. Encuentro a Carrillo y yo sé que la cosa está bien, pero cuando veo a Demio, se desgració la cosa.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Damas y caballeros. Damas y caballeros. Así me gusta. Patrullando la esquina caliente. Sí, señor.
¿Quiere que lo diga yo?
El técnico de sonido, Mr. Bolivia, Emilio Ceja.
De La Paz. Bolivia, país maravilloso, con muchas razones, Guajiro sabe por qué.
Hola, ahora sí, Guajiro, déjame presentarte primero a ti porque tú eres la superestrella.
Holguín es una palabra de indio.
Sí.
Ah, bueno. Los indios siboneyes eran de ahí de Holguín. Holguín quiere decir adiós, amigo, Holguín. Así que, Edemio Nava González.
Muchas gracias, Pepito y Guajirito Peña. Buenas noches a ambos, a Carrillito, al muchacho de La Paz, y por qué no especialmente a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, Guajiro Peña. Nos escuchan día a día, sobre todo en Al Duro y Sin Guantes, y también las transmisiones martes, miércoles y domingo.
Y tenemos, ¿qué clase de juego tenemos el miércoles? ¿Sabía eso?
Sí, claro.
Ayer le dimos un banquete y los Yankees no los barrieron por fin.
No,
porque vino Chama y Edemio. No, ya tú te habías ido.
Bueno, déjame decirte, y vamos a hablarlo después en el programa. Los primeros 9 lanzamientos a Aroldi Chama fueron de 100 o 100 o 103 millas. Comenzó con 100, 101, 102 y 103. Exacto. Increíble.
Y entonces Lacayo dice: ese fue un cambio, Peña. Digo, sí.
Fue 99.
99, un cambio.
Muy bien, damas y caballeros, hoy vamos a hablar mucho del béisbol de las mayores, vamos a hablar mucho de José Fernández, porque está lanzando, el partido ya comenzó, así que en Filadelfia, y hay 11 partidos, les vamos a decir quién contra quién, a qué hora, y algunos lanzadores. Vamos a hablar de Yulieski Gurriel, vamos a hablar de... tenemos noticias del boxeo profesional y qué buenas noticias.
Y los peloteros de Liga Menor también.
Pelotero de Liga Menor. Edemio, tenemos baloncesto de la NBA. No está pasando mucho en la NBA.
No hay mucha cosa. Sí, lo último es que LeBron, el amigo del Guajirito Peña, le pudieron dar 27.5 millones.
Vamos a hablar
además
de eso.
Además, si llega un acuerdo y firma un contrato multianual, podría convertirse en el mejor pagado en su liga.
Eso viene más tarde en la NBA. También vamos a hablar un poquito en Guajiro Peña con su acostumbrado segmentico, dónde están y qué hacen, porque nadie es perfecto, ningún programa perfecto. Y también vamos a tener Put Me In Coach, Talking Baseball y los Sultanes del Swing. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Recuerden que pueden escribirnos, hay dos opciones. Una es por la vía de la red social Facebook. Si tienen Facebook, nos buscan en Al Duro y Sin Guantes, guión o raya, Martí. Al Duro y Sin Guantes, guión o raya, Martí. Y también nuestro correo electrónico en Gmail, Al Duro y Sin Guantes, gmail.com. Ahora sí, le vamos a pedir a Mr. Bolivia que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros. Hoy hay... Guajiro, tú podrías ser tan amable de darme un segundito. Hay 11 partidos.
Le regalaron un reloj de $4,500.
$4,000. 500 no sé cuántos peloteros retirados, la historia de Grandes Ligas que están vivos y las que serán muertos, las viudas están vivas, le mandaron un reloj.
¿Y por Rolex, qué?
Un reloj.
¿Y por
de,
qué?
De tres ondas musicales.
¿Pero por qué?
Y es, tú sabes qué, inteligente.
¿Ah, sí?
Si tú vas manejando y coge una calle equivocada, el reloj dice, te equivocaste. Eso es increíble.
Sí, sí.
Pero bueno, hay que ser inteligente. Y los inteligentes le dan las cosas a los de los inteligentes.
Mejor que el Omega.
Y por eso, 4,000 y pico de reloj. Hace 7 años nos dieron la sortijita esa que dice, Major League Baseball, alumno, Orlando Peña por dentro.
Alumno, sobre todo alumno. Sí.
Alumno quiere decir que
alúnico,
tú
alúnico.
No, yo sé lo que significa.
No, alumno del colegio, ¿no?
Bueno, felicidades a Guajerito Peña por este obsequio que le acaba de dar el sindicato y el béisbol de las Grandes Ligas, porque el sindicato es el que se faja cuando viene una serie por el campeonato de la Liga Americana, Liga Nacional, la primera ronda o la Serie Mundial, para ver qué dinerito van a tener de aumento en el próximo año los peloteros retirados que reciben sus pensiones, que van desde $4,000, $5,000, como recibe Guajirito Peña, hasta esa pensión que recibe Canseco, sí, de casi $300,000 al año.
Pero fíjate que el criol, la maldad en criol todo, el señor gobierno,
gracias,
gobierno federal no perdona a nadie. Entonces Major League Baseball y los el Bruce Robinson regalan todas estas cosas porque eso es deducción al impuesto. Dile, Carrillo, cómo funciona eso.
Habla, Carrillo, habla.
Carrillo, no, tú que naciste
no
en este país.
Dímelo, siéntate.
Ayuda al Guajiro, por favor.
Allá ustedes. No, no voy a quitar el micrófono.
Muy bien. Ahora sí, Guajiro, con tu permiso. ¿Tú crees que puedo hablar ahora de pelota? Guajiro, tú me permites hablar de pelota, ya que este es un show deportivo.
¿Y qué tú crees que estamos hablando?
De relojes.
Que Major League me regaló un reloj.
Sí. Guajiro, atención, ya comenzó en Filadelfia el partido entre los Marlins y los Phillies. Y si usted está diciendo en Cuba, y eso que a mí que me importa, bueno, sí le importa porque José Fernández va a ser el lanzador para los Marlins esta noche. Así que José Fernández, con su promedio de 11 victorias y 4 reveses, va a tomar el montículo dentro de 3 minutos en los Marlins contra Filadelfia, buscando su victoria número 12. Y aunque gane, aún así está detrás de Steven Strasburg, que tiene 13-0, damas y caballeros.
No, y en ponche solamente en 4. 4 ponches solamente detrás del líder.
Así
y
es.
La efectividad, 100 picheos, 7 innings, y le hacen una o dos carreras, la efectividad le baja otra vez.
Correcto.
Pero
así
bueno,
que
esa es noticia.
Recuerden que José Fernández, este año, serio candidato para el premio Cy Young de la Liga Nacional. Ese es uno de los 11 partidos esta noche en el béisbol de las mayores. Está comenzando en el Yankee Stadium, que también lo tenemos aquí en pantalla. Una serie importantísima entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York. Una serie de 3 partidos y da la casualidad. Guajiro, ¿cómo se dice da la casualidad en inglés?
The casualty.
Ah, es que eres reverendo americano, qué bárbaro.
Muchacho.
Da la casualidad que nosotros les vamos a tener el tercer y último partido de esa serie el miércoles por la noche a las 7 p.m. en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por esta su emisora favorita,
Radio es?
Martí. En miércoles.
Y en martes, y
mañana también
mañana,
a las 7 de la noche.
Dodgers contra los Nacionales de Washington. Porque estaba hablando de esa serie crucial. ¿Por qué serie crucial en julio? Porque los Orioles de Baltimore tienen una ventaja súper gigantesca en la Liga Americana Este. Y los Yankees de Nueva York están en el cuarto lugar en un grupo de 5. Así que los Yankees tienen que no solamente ganar esta serie, tienen que barrer la serie para ganar ventaja en la Liga Americana Este.
Guajerito, con tu permiso, papi, ¿tú quieres ver movimiento de peloteros pronto? El domingo este, no el otro.
Sí.
Espera el domingo.
Espérate un momento. ¿Ustedes creen que Puy no nació con... ¿Ustedes no creen que Puy nació con un don desde que llegó a este país a jugar pelota en Los Ángeles, una ciudad tan grande que han salido tantas estrellas? Todas las noticias, todo lo que él hace se pone de una forma. El señor Vince Scully, que lo conocí yo en el año 58, ya era un viejo narrando con los Dodgers en Tampa. Todavía sigue, va a ser el último año. Ahora, señor Puy, está usando los zapatos que el señor Vince Scully usa. Aquí está el zapato. Edemio, ¿qué cosa es eso?
Sí, está muy bonito. ¿Verdad, Carrillito?
Sí, muy bonito.
¿Acayo? ¿Viste los zapatos?
Ese zapatito no se baja de $300.
Están lindísimos. Todo menos jugar béisbol estos días en la pelota. Ok, damas y caballeros. Pronto va a estar lanzando José Fernández para los Marlins. contra los Phillies de Filadelfia. Quería decirles a los amigos en Cuba que Baltimore es hoy por hoy el tercer mejor club de la Liga Americana. Tiene 53 victorias y 37 derrotas, pero los Yankees están a un juego por debajo de los 500 y están a 8 juegos y medio detrás de Baltimore.
Y le cayó de una noticia, y yo voy a dar la noticia. Texas solamente le lleva 2 juegos, está el que más ha ganado en todo el béisbol, Texas. Eso es increíble. Y eso que ha perdido hoy eso.
Bueno, a propósito,
10, si, ha perdido 7.
Si, yo creo que si ya el próximo, o sea, este domingo no, el siguiente, el día 31 de este mes de julio, el equipo de los Yankees no ha logrado como mínimo 7 u 8 victorias. Estamos hablando de lo que resta de 12, 13 juegos. Si no logra como mínimo 8 o 9 triunfos el equipo de los Yankees, van a soltar a Aroldis Chapman. Y lo digo porque este año está con un contrato de casi 10 millones con el equipo de los Yankees, y al terminar la Serie Mundial, Aroldis Chapman va a convertirse en agente libre, lo que quiere decir que si los Yankees quieren retenerlo, darle un nuevo contrato, más bien extenderle el contrato, van a tener que soltar alrededor de 70, 80 millones, porque su agente está pidiendo como mínimo un contrato por 5 años. Y eso quiere decir que pudiera ganar entre 15, 16 millones por temporada. Si a Aroldis Chapman lo dejan libre los Yankees el día 31 de este mes de julio para que se vaya para Texas, pudiera ser que sí, porque Texas debe ganar, como van las cosas, el oeste de la Liga Americana, repetir lo que hizo el año pasado. Texas necesita un cerrador.
Yo pienso que es difícil conseguir algo semejante a Chapman. Le voy a decir por qué. Ellos perdieron para coger a Chapman, al mejor relevista que tuvo el año pasado, que está ahora con el tipo de Chicago. Y yo pienso que si ellos hicieron eso, no van a perder a Chapman. ¿Dónde tú consigues un pitcher de relevo para competir con Kansas City y Detroit, que ahora tiene a Rodríguez, que está liderando el equipo en ese de
Benetton? El boxeador Rodríguez.
Yo pienso que lo van a firmar. Creo que no dejen ir, un muchacho joven todavía. Y ayer en la calle yo estaba, tú no lo viste, en la calle yo estaba disfrutando los peloteros del otro equipo, mirando cuando él lanzaba 101, 102, 104... Y uno miraba al otro diciendo, qué barbaridad.
Lo que pasa, Guajiro Peña, es que el 31 de julio los Yankees han perdido 10 o 12 partidos de los 15 o 14 que quedan hasta el domingo de la siguiente semana. Transfieren a Chapman a un equipo contendiente, ya sea para la Liga Nacional o Americana, reciben 2 o 3 buenos prospectos, y cuando termina la Serie Mundial, los Yankees simple y llanamente van detrás de Chapman. Así que sería buen negocio, ¿no? Así, Pepito.
Así mismo. Bueno,
vamos a ver lo que pasa, y esos son comentarios de Demio Nava González allá de Holguín. Así que ustedes, yo voy a predecir que no lo van a dejar ir.
¿Y qué te parece a Denis Chavarría? Porque el muchacho Santiago está bateando solamente 2.38. Su defensiva es muy buena y es un fenómeno en el campo corto.
Y ha ganado 4 juegos a batazo, con todos sus pocos averajes, que eso es lo que vale.
Pero
no me
está
jonrón para perder un juego.
Se está hablando de la posibilidad de que algún equipo contendiente adquiera los servicios de Chavarría, para que el equipo de los Marlins busque un buen pitcher, pudiera ser del Filadelfia.
Pero ven acá, los Marlins se están compitiendo.
Pero le hacen falta un pitcher abridor.
Los Marlins están, si fuera hoy en día, en el White Card.
Pero por eso mismo, le hace falta más un pitcher abridor que un...
Pero vas a tener que buscar un shortstop también.
Pero es más costoso un pitcher que un torpedo.
Bueno,
vamos a ver.
Un pitcher abridor te va a dar 6 aperturas en septiembre, cuando es crucial. El shortstop va a jugar 31 partidos.
Pero yo me quedaría con un pitcher, ¿no así, Guajirito Peña?
No. Yo pienso que cuando tú tienes un shortstop de esa categoría y jovencito, que lo cogieron de gratis en una transacción de 6 o 7 peloteros, lo cogieron y se ha convertido en el mejor segundo short de la Liga Nacional por debajo del short de
Atlanta. También hay que tener en cuenta que el equipo de los Marlins no tiene un gran presupuesto para la próxima temporada. Le dieron 325 millones a Stanton,
sí, es
50 millones a Yelich, y ahora a este muchacho hay que darle entre 50 y 60 millones.
O sea,
aparte del contrato, 80 millones al segunda base, que está suspendido por 80 partidos a causa de lo que tú sabes.
No, el doping. Recuerda tú que tú,
o sea,
tú tienes,
sumas ahí, hay 500
¿cuánto está
millones?
Ganando? Pero, el Chavarría está ganando una bobería.
Tengo que pensar que no hay plata para José Fernández el próximo
año. No, tampoco. No, es en el... Después del 17.
Porque el 17, no va a haber plata en el 17.
Bueno, si aparecen 300 millones, a lo mejor sí, no creo. No creo. Mira, a lo mejor Carrillito saca su chequera y
recuérdate que una cosa empieza el borracho y otro el bodeguero. ¿Okay?
El guajiro lo quiere ver en los Yankees.
Muy José bien. Fernández. Mister Bolivia, hazme un favorcito, viejo. Ponme ahora la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes de Holguín.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien. Muy bien, atención, la gente en Cuba quería saber cómo van las cosas en las tablas de posiciones, porque es verdad que las dimos la semana pasada, pero todo el mundo ha jugado 4 partidos desde entonces. Y como ya les dije cómo van las cosas en la Liga Americana Este, y la gente en Cuba no quiere saber lo mal que están los Yankees, vamos ahora con la central, porque Cleveland continúa dominando a todo el mundo con 54 y 37, los Indios de Cleveland tienen un promedio, el segundo mejor promedio de la Liga Americana, tercer mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas. Su rival más cercano son los Tigres del Detroit. Kansas City, los campeones mundiales, están a 8 juegos detrás de los Indios. Los Chicago White Sox a 9 y por último Minnesota, ya a 21 juegos prácticamente eliminados de la contienda. En la Americana Oeste, Texas con 55 y 38, sólidos de primero. Houston, que acaban de contratar al cubano Julieski Gurriel, a 4 juegos y medio del primer lugar. A propósito, me preguntaron cuándo veo yo a Julieski jugando. Yo les dije el 1 de septiembre.
Bueno, dicen que va a comenzar aquí en algunos partidos en la Liga de la Florida, sí, con la sucursal del Houston.
Correcto.
Después va para Arizona y yo creo que ya finales de agosto, principio de septiembre, posiblemente el 1 de septiembre.
Primero de septiembre.
En Grandes Ligas.
Yo lo veo, ajá, en Grandes Ligas, 1 de septiembre.
Dicen que como tercera base, jardinero o designado. Vamos a ver qué pasa.
Seattle está de tercero con Leonis Martín, promedio de 546 y 46. Los Angelinos, lo siento mucho, Papo Angels, tu equipo está de cuarto a 11 juegos de primer lugar en el Wild Card y 14 y medio en la división. Y el Oakland también pegadito ahí, el mismo promedio que ustedes, a 11 del primer lugar en la división. En el viejo circuito Washington, con el segundo mejor promedio de todo el béisbol de las mayores al frente de la Americana Este, los Marlins de Miami, oyeron bien, esto no es un error, están en el segundo lugar a solamente 6 juegos de Washington, con promedio de 49 y 42. Luego los Mets con el mismo récord, 49-42. Filadelfia en el cuarto lugar y por último Atlanta, ya eliminado de la contienda. En la central, los Cachorritos de Chicago, habían ganado 2 por lo menos en la serie contra el Texas, 55-36. Los Cardenales en el segundo lugar, pero a 8 juegos detrás de los Cachorritos. Los Piratas a 8 y medio. Milwaukee y por último Cincinnati eliminado. Y en la Nacional Oeste, los Gigantes de San Francisco, 57-36. Y eso que han perdido 3 juegos en fila contra San Diego. Los Dodgers en el segundo lugar, pero a 5 juegos y medio. Colorado a 14 juegos de primer lugar, San Diego a 15 y por último Arizona a 17. Edemio.
Bueno, dicen por ahí que nunca es tarde si la dicha es que Guajirito Peña, bueno, no es así. En el 2006 el Guajiro Peña vio a Julieski Gurriel cuando integró con 22 años el equipo cubano que participó en el primer clásico, primero en la fase clasificatoria allá en Puerto Rico y aquella victoria contra República Dominicana en semifinales, y bueno, la derrota de Cuba, como era de esperar, ante el elenco de Japón, y jugaron Suzuki, unos cuantos de ellos que han estado y están en Grandes Ligas. El último, bueno, Suzuki, que le faltan 6 hits para llegar a 3,000 y empatar con el desaparecido Roberto Clemente, el gran amigo Guajiro Peña. Ahora, este muchacho, si en el 2006 da el salto para las Grandes Ligas, llevará una década en el Big Show, pero como dice la gente, nunca es tarde si la dicha es buena. Un contrato por 5 años, 47.5 millones, es mucho dinero. Si tenemos en cuenta que en la época del Guajiro Peña, cuando había 16 equipos, los peloteros apenas devengaban 6, 8, 10, 12 mil, 15 mil, y en los años 68, 70, ganaban 40, 50 mil dólares, que era buen dinero. Sin embargo, un contrato de casi 50 millones... es tremenda firma para Gurriel, ¿no es así, Guajirito Peña?
Sí.
Vendrá su hermano después, que va a ser el hombre que va a ganar mucho dinero.
yo pienso que la representación de que tiene a este muchacho, a los dos hermanos y a todo, a Arenado, a Césped y un grupo de peloteros grandísimos, multimillonarios, hizo un trabajo excelente en conseguir a un muchacho de 32 años que ha tenido, el año 6, como tú dijiste, le daban 50 millones o 60.
Atlanta le ofreció 50 millones.
Y entonces hace de eso 11 años. Vamos sí. A ver. Yo pienso que al darle una, ayer lo hablamos aquí de eso, una inversión o antier de esa cantidad, él se pone en forma y tienen que subirlo, tienen que justificar como hicieron con Castillo los Boston. Castillo no tiene la experiencia que tiene este muchacho porque es un muchachito jovencito y le salió mal. Le salió mal. Ahora este muchacho lo mandan ahora para el campo de entrenamiento ahí en Arizona, a la intuicional. Y en septiembre, cuando suben por 40, tienen que sacar uno del roster de 40 para subirlo él. ¿Pero tú crees que no lo van a sacar?
Claro, claro.
47 millones, señor, 44. Es un dineral. Millones. Con eso tapamos a pueblecito ese donde tú naciste, nació él. Como sí, Santi Espíritu, con todos los habitantes, con billetes a 100.
Muy bien, entonces recuerden que más tarde vamos a estar hablando sobre algunas estadísticas del béisbol de las grandes ligas. Les advierto a los amigos en Cuba que lamentablemente nuestro sistema de computadoras hoy no está funcionando muy bien. Quería mandarles a ustedes estadísticas, pero no voy a poder porque simplemente los correos no están saliendo. Y llevamos ya 4 horas con este programa. Y todavía no hemos podido, los muchachos de la informática están trabajando para resolver el problema. Así que apenas pueda, yo les voy a mandar las estadísticas que les prometí, los cubanos en las grandes ligas, los cubanos en las ligas menores y los cubanos en la liga japonesa. Pero Edemio les va a tener en los últimos 10 minutos de este programa los peloteros cubanos en el béisbol de las ligas menores.
Y los boxeadores, que tiene el Mahay, el grupo
ese. Y se retransmite de 1 a 2 de la madrugada de mañana martes, me dice Carrillito.
Así que todo el mundo busque papel y lápiz para apuntar estadísticas. Cuando venga su pelotero favorito, más tarde usted puede apuntar lo que está haciendo su pelotero favorito, con quién está jugando, especialmente aquellos cubanos que están en las ligas menores buscándose un contrato a nivel de grandes
como
ligas.
Dice el Guajirito Peña, el pan nuestro cada día. A propósito, papito, antes de entrar en la próxima media hora de aquí al Duri 50, tengo una nota acá donde se habla de un pelotero de Villa Clara, Jordanis Linares. No ha tenido suerte acá en el béisbol de Estados Unidos. Firmó con un equipo que el Guajiro Peña lo conoce mucho, los Freseros de San Quintín. Esto es una liga semiprofesional que se juega en el norte de México. Y el muchacho terminó en esta liga de líder en hit con 102, en dobles con 27, en triple con 7 y en impulsadas con 47. Y también fue líder en promedio en peloteros con bases. Y en hit conectado fue líder con un promedio ofensivo de 354. En anotadas terminó tercero con 49 y tercero en robos con 19. Y guió, reitero, a su equipo, al equipo de San Quintín, al primer lugar de la clasificación con 42 y 32. Y
dicen Cayo, que quíteme por lo menos, 10 minutos que le voy a dar a Demia, porque se lo cogió ahora.
Por lo menos colaboró a 10 victorias a su equipo de San Quintín.
Mala noticia, anotaron una carrera contra Fernández. Están perdiendo los Marlins 1-0.
Es temprano.
Carrera limpia.
Es temprano.
Pero eso le sube un poquito el promedio.
Esa voz que oyeron es Carrillo, que está, dice que... No.
Como dice Pepe, estamos exprimiendo noticias del internet.
Carrillo, que es fanático de los
Me dijo una cosa, dice que de un momento a otro, un día de esto, vamos a dar la noticia, José Fernández pichó 0 y 0 carrera.
Es verdad.
Yo sé que está en camino eso.
Musiquita.
Sí. Muy bien, música maestro. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 7 de la noche, Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Wade, again.
Bueno, todos conocen, y con el permiso del Olímpico, que bueno, se tomó el día libre. Mañana el Olímpico en la pelota va a hablar también de la NBA. El año pasado, el equipo de allá de Oakland logró victoria en la gran final de la NBA contra Cleveland. Sin embargo, en la campaña última sucedió lo contrario, victoria para el equipo de Cleveland, gracias a esa brillante labor de LeBron James, el hombre que también logró títulos acá con el equipo del Heat, el Miami Heat. Y tanto LeBron, que ahora está con Cleveland, como D-Wade, que firmó contrato con el equipo de los Toros de Chicago por casi 50 millones de dólares, han expresado recientemente que ambos se sienten muy bien, que están muy contentos. Sobre todo D-Wade ha señalado varias veces en entrevista con los canales de televisión de Estados Unidos en inglés de que siempre soñó con volver a jugar de nuevo en su ciudad, allá en Chicago, porque él, desde que era un niño, fue fanático en la época de oro de los Toros, cuando jugaron Pippen, Jordan y otros jugadores. Y en el caso de LeBron, hasta el momento, hasta hoy lunes, él tiene tendido en la mesa ahí un contrato de 27.5 millones, aún no lo ha firmado, pero está renegociando un contrato por varios años y pudiera convertirse, si no en las próximas horas, en los próximos días, en el basquetbolista mejor pagado en la liga en estos momentos. Así que esperamos noticias por parte de LeBron James.
Muchas gracias, Edemio. A continuación, el Guajiro Peña con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy voy a mencionar algo que al terminar la primera parte de la temporada, peloteros latinos que pusieron números exagerados. Y aquí va la continuación. La tercera base de los Marlins, el venezolano Prado, está bateando 3.24, cuarto en la liga. Heath, 109, sexto en la liga. Díaz, el señor Estor de San Luis, cubano, 3.13. Y oigan esto, 23 dobles. Muchachito que empezó a jugar de casualidad a Grandes Ligas y está poniendo su nombre bien alto y el de Cuba. Íntimo amigo, se crió junto con José Fernández en Santa Clara y vivían junto ahí hasta que se hicieron hombres. Por otro lado, un cubano puertorriqueño, tercera base, Arenado, líder absoluto con 71 carreras empujadas a la Liga Nacional. Y 108, octavo en lugar. Jonrones, segundo, 23 doble, 24 sexto. Cubano puertorriqueño. Céspedes, 21 jonrón, sexto en la liga. Vamos a ver algo en la Liga Nacional ahora. Estamos hablando de los latinos. Aquí tenemos Ortiz. Está bateando 3.27, segundo. Y empujado a 72, segundo. Doble, 34. Primero, designado, jonrón 22 cuartos. Pero aquí viene la noticia que no podemos fallar. Un chiquitico que se le olvidó crecer, Altuve, el año pasado fue líder en bateo y en robo de base en la Liga Americana, jugando segunda base para Houston. Este año está bateando 3.46. Ayer metió de 3-3 y metió jonrón número 15, que eso no se lo cree nadie. 15 jonrones. Y 125 segundos, doble, 25 segundos y robo 24 segundos, solamente uno detrás del líder. David Ortiz, como dije anteriormente, es un viejito que dice que se va a retirar. Escobar dejó lo que dejó el año pasado con el Washington, 310 o 305. está bateando 322, tercera base de los angelinos, y tiene séptimo en hit con 115. Fildeando, no hay duda que es tremenda tercera base. Oigan esta noticia. Ese es cubano, Escobar. Encarnación Dominicano, líder, segundo, 24 jonrones, empujada, 81. 81. Y el señor Ortiz tiene 72, solamente 9, pero bueno. Cano, cuarto en hit, bateado, 116, empujó 59, segundo, venezolano. Averaje 309, siempre está por ahí. Pujol, esta noticia, óiganla bien. Pujol, 15 jonrones, 64 empujadas dominicanos. Machado, dominicano, 312. Hit 110 exacto. Se robó doble 30 segundos. Pero aquí viene la noticia que dejé para al final. Ayer el señor Pujol, oigan esta noticia. Empujó 4 carreras con 2 jonrones para hacer 53 veces en su carrera en batear 2 jonrones en un juego. Y está solamente a 7 jonrones de Mark McGuire en cuadrangulares bateados, 577 de por vida. Considerado uno de los grandes peloteros y el equipo de los angelinos necesita. Altuve, ayer fue un día grandioso para él. 3 hits, se volvió loco. 15 jonrones. ¿Ustedes se creen en esa barbaridad?
Que no. Mide 5 o 2.
Empujó 4 carreras y dio 3 hits y tiene, metió un jonrón para su número 15. Y Chiro Suzuki, le faltan 6 hits para 3,000. Ayer batió 3 hits. Así que pongan ese nombre ahí en el tapete. Yo no sé si él termina la temporada. Claro que hoy no va a jugar porque capaz que bate, si es un juego extra, va a ser de 6-6 y ellos quieren que venga a Miami a batear los 3,000 hits.
Claro.
Eso todo el mundo lo hace, ¿verdad?
Sí.
Así que vamos a aplaudir en japonés. ¿Tú sabes cómo se dice? Good luck en japonés.
Ichiro Suzuki.
Tukutaka taka. Así que...
Muy bien, muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, noticias del boxeo profesional.
Gracias, Pepito. El último fin de semana, dos cubanos triunfaron, uno en Europa y otro acá en Estados Unidos. El bicampeón olímpico Guillermo Rigondeaux le ganó por nocaut técnico en el segundo asalto al británico James Dickens y de esa forma conservó el título en el peso super gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, en pelea efectuada en Gales. Rigo, invicto en 17 combates, de los cuales ha ganado 11 por la vía rápida, se presentó cauteloso en el primer asalto. Trató de estudiar a Dickens de mayor estatura. A los 35 segundos del segundo round, el santiaguero le llegó con una zurda larga al mismo mentón de Dickens, quien perdió ligeramente el equilibrio, pero prosiguió el combate. Al concluir el segundo asalto, Dickens habló con su entrenador en la esquina. Tenía dolor en la quijada. El técnico del perdedor británico llamó al tercer hombre del ring, Howard John Foster, para informarle que Dickens no podía seguir su pelea. Posteriormente se conoció que el boxeador británico tenía fracturada su mandíbula. De esa forma, Rigo sigue invicto y, como decía el Guajiro Peña, logró romperle la quijada al europeo. El invicto púgil de la mayor isla de las Antillas demostró su gran pegada pese a que en los últimos 24 meses solo realizó 4 peleas, 2 en Asia, 1 aquí en Estados Unidos y ahora en Gales frente a Dickens, quien quedó con récord de 22 triunfos y 2 derrotas. Tras 2 rounds, los 3 jueces tenían delante en las tarjetas a Rigo, tanto David Parrish como José Roberto Torres y Carlos Ortiz Jr. Al concluir la pelea, la televisión de Gran Bretaña entrevistó a El Chacal Rigondeaux, quien señaló que Dickens es un buen peleador, pero a mi espalda dijo que yo era muy viejo para él. Todos acaban de ver el resultado final, expresó el santiaguero. La mayoría de la gente me quiere desacreditar. Dicen que yo no peleo, que soy aburrido. Ya Rigo no corre más. Rigo pega y lo pudieron ver esta noche, señaló el bicampeón olímpico. También el actual titular de las 122 libras de la AMB expresó: yo no soy el mejor, pero soy el más completo. La entrevista con la televisión británica, el Chacal estuvo acompañado de su entrenador Pedro Luis Díaz, el cubano, y el promotor inglés Frank Warren, quien dijo que la próxima pelea de Rigo será el 17 de septiembre venidero. Por su parte, en Birmingham, estado de Alabama, el gigante habanero Robert Alfonso derrotó por segunda vez al local Jamal Woods por decisión unánime en 6 asaltos. Alonso mostró su talento, pero realmente deberá mejorar en rapidez y mayor precisión con su golpeo para venideras peleas. En sus próximos combates, sus rivales serán de mayor calidad. Robert, invicto en 8 peleas con 3 knockouts, está en un peso que tiene a 3 monarcas mundiales en los 4 organismos que rigen el boxeo mundial profesional, incluido el cubano Luis Ortiz, campeón interino de la AMB. Así que, Pepito, le deseamos mucha suerte al habanero Robert Alfonso.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. El Guajiro Peña José quiere Fernández. Decirles que José Fernández continúa lanzando, acaba de ponchar a su tercer Philly de Filadelfia, pero está perdiendo los Marlins 1-0. José Fernández, hasta ahora, una carrera limpia. Acaba de ponchar a otro. Está ponchando a medio mundo, pero esperamos que los Marlins se... ¡Otro! Ponchó a los 3 bateadores que vio en el segundo inning. Tres consecutivos, el tercero con strike, 3 cantados. Así que José Fernández, 2 entradas, 2 hits, 1 carrera limpia, 5 ponches de los 6 outs que ha sacado.
Déjame decirte una cosa. Ha ponchado a 5. No sé si yo se lo mencioné a Demi Batal. El equipo de Filadelfia no tiene nada que perder y le entra a batazo cualquiera. Ya lo ha demostrado. No tiene pelotero, no tiene a nadie, pero esos son, no tienen presión ninguna y van a ir a hacer swing como locos. Fernández tiene que tener cuidado y seguir ponchando con el slider ese y no tirarle muchas retas a sus muchachos jóvenes.
Es verdad. Muy bien, a continuación, la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, les vamos a informar cómo van las cosas en las grandes ligas. 0-0, a punto de comenzar la parte baja del segundo en Nueva York, entre los Orioles de Baltimore y los Yankees. Filadelfia 1, Miami 0, a punto de comenzar el tercer episodio. Ya ustedes oyeron como José Fernández, de los 6 outs que ha sacado, 5 por la vía del ponche.
Quieren los fanáticos, ¿cómo le hicieron al cajero? ¿Un bambinazo? Mira a ver.
No, no fue jonrón.
No,
okay. No fue jonrón. Pero sí fue limpia. Lo que pasa, Guajiro, que la computadora no puedo entrar para ver en detalle, pero sí fue limpia, como les dijo Héctor el Cepillo Carrillo. Pero les recuerdo que ha ponchado a 5 de los 6 outs que ha sacado. 0-0 el partido entre Atlanta y Cincinnati en el tercero, y 0-0 el partido entre Minnesota y los Tigres en la parte baja del segundo inning. La gente me pregunta, ¿quién es el máximo, no jonronero, pero vamos a decir, pelotero ofensivo de las grandes ligas? Yo me pongo a pensar. Bueno, Daniel Murphy batea 350.
Pero no tiene gran poder.
Pero no tiene gran poder. José Altuve tiene promedio en base de 417.
Ten cuidado con Encarnación.
Con más hit que ninguno.
Encarnación está
Liden ahí. Hit también.
Y el papi.
A ese es el papi. El y papi reúne todas las cualidades. Oigan esto. Big Papi está bateando 421. Perdón. Tiene promedio en base de 421. Batea 327, pero además tiene 22 para la calle y 72 impulsadas. Hoy por hoy, hasta ahora, el jugador más valioso de la Liga Americana se llama Big Papi, David Ortiz.
No hay duda.
En su último año.
Y si no lo han nombrado, nosotros aquí lo estamos nombrando por su personalidad y las cosas buenas, el ejemplo que está poniendo entre los latinos, que nunca ha habido desde que empezó con el equipo de Minnesota jugando regular primera base, nunca han oído ustedes. El Papi dijo eso. Solamente una vez lo poncharon en un juego importante y fue al banco y rompió todos los bates que había alrededor.
Y el teléfono. Agarró la cajita del teléfono. Sí. Otra cosa, Big Papi está de primero en dobletes con 34. Tiene 22 jonrones. De segundo, de tercero, en todas las grandes ligas, no solamente en la Liga Americana. Ha negociado 50 boletos. Solo se ha ponchado 45 veces. Digo solamente, por ejemplo, de Mayhew se ha ponchado 49 y más de uno. Ian Desmond se ha ponchado 96 veces. ¿Y quién es Ian Desmond? Nadie sabe quién es. Para que ustedes sepan.
Bueno,
así que
hay otros 3 peloteros que también están dando ahí que hacer. Por ejemplo, Encarnación, el dominicano, tiene 24 jonrones y líder en grandes ligas con 81 impulsadas. Mark Trumbo del Baltimore tiene 68 impulsadas con un total de 28 bambinazos, líder en las grandes ligas. Pero si tú reúnes todos los numeritos ahí, el papi se lleva a toda esa gente.
Hasta ahora, papi. Ahora, vamos a ver en la Liga Nacional si tendríamos que darle a un pelotero hoy el jugador más valioso del viejo circuito. Ahí está Daniel Murphy de los Nacionales de Washington, que a propósito, Washington está acabando con la Liga Nacional. Está también su compañero de equipo, Wilson Ramos, el venezolano, también bateando un promedio excepcional de 327, su promedio en base 380. Tendríamos también que considerar a Martín Prado un poquito, porque tiene batea 322 con promedio en base 372 de los Marlins de Miami. Pero no hay ningún líder como en la Liga Americana que, digamos, se está acabando con la liga.
No.
Así que, bueno.
Hay un equipo, el único canadiense, que Jaimito Almiral Jr. vivió mucho. Por allá dice que no nos olvidemos del equipo de Toronto, que es contendiente. Ten cuidado con el Toronto para este año, me dice Jaimito.
Aledmys Díaz, hoy por hoy, se postula como el 17º mejor bateador de todo el béisbol de las mayores. 310 más 3, 313. Está bateando el cubano Aledmys Díaz de los Cardenales de San Luis, y eso en su temporada de novato del año. Pero si mejora, si conecta dos hits esta noche, pasaría de 17 a 11. Mira cómo es la vida en el béisbol de las mayores. Muy bien, nos están mostrando un increíble cañonazo de 480 pies que acaba de conectar Alex Rodríguez.
El malo.
El malo, por supuesto, porque el bueno nos está escuchando en Cuba. Si ustedes vieran el jonrón que acaba de despedazar Alex Rodríguez.
Le faltan 4 para 700.
Como 50 asientos adentro, damas y caballeros, en el left center.
Y el equipo de los Yankees solo necesita que este señor despierte un poquito, como lo ha hecho toda la vida, aunque ya los años le han pasado. New York está 8 juegos y medio. Ayer ganó.
Mira eso, Guairo. Mira dónde aterriza la pelota. Mira.
No, ese batazo es de 440, por menos.
Más.
El jonrón derby lucía también bastante.
Más, eso es por lo menos 450 pies.
Sí.
Aterrizó 50 asientos adentro en el left center.
440 pies es una barbaridad.
Muy bien. Entonces, damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección favorita de Guanajay y de Guantánamo, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Guajiro, ayer este muchacho sufrió barbaridad en el juego que ganaron por el 4-0. Y hoy dijo, yo estoy aquí. Él se despierta, él se va a cansar, porque eso no es una cosa normal, un hombre de esa edad. Además, acuérdense las lesiones que el señor ha tenido. Si no, ya estuviera ahí cerquita de Barry Bonds, los jonrones. Él ha perdido una cantidad de juegos. Fue a Japón y se operó y perdió. Y después lo suspendieron el año pasado completo. Quiere decir que estamos en presencia de algo que... Y los jonrones de él van a ser así. Y cuando da para el refi no falla. La saca 380 siempre por ahí.
Muy bien. Vamos, damas y caballeros, ¿cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas menores del béisbol norteamericano? Aquí está Edemio Navas González.
No, gracias, falle, Pepito. No falle, Edemio. Vamos a comenzar con el equipo de casa, los Marlins de Miami, que esta noche está jugando con los Phillies. Raudel Lazo, el sobrino del gigante Pedro Luis Lazo, está lanzando en el equipo de New Orleans en la AAA. En la Liga de la Costa del Pacífico. Su último encuentro que lanzó como relevo intermedio fue el pasado sábado. Lanzó una entrada, ponchó a un bateador. Este año récord de 2 derrotas sin victoria, pero un promedio muy bueno para un pitcher intermedio, 2.60. El muchacho pinareño debutó el 5 de septiembre del pasado año en las Grandes Ligas con los Marlins, pero realmente jugó muy poco. En 5 2/3 le conectaron 5 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, le disparó un jonrón, dio 2 boletos y ponchó a 5 y terminó con 3.18. Adrián Nieto, el hombre que comenzó con los Medias Blancas de Chicago. Está también en el equipo de New Orleans en 36 partidos en la AAA. El muchacho batea para 189 con un jonrón y 17 impulsadas. Y el amigo del Guajirito Peña, Robert Andino, de acá de Miami, el cubano-americano, debutó precisamente con los Marlins en Grandes Ligas. En AAA también con este equipo de New Orleans batea para un promedio ofensivo de 268 con 12 jonrones y 41 impulsadas.
Tremendo pelotero y utility. Ese hombre jugó
eso
aquí,
es lo que te iba a decir, tremendo utility.
Y jugó con los Orioles también. Él es buen, tremendo pelotero.
Además, se habla de la posibilidad que a lo mejor transfieren a Echavarría para buscar a un buen pitcher, ¿no? A un pitcher abridor. Creo que este muchacho estaría en condiciones para jugar en el campo.
¿Tú insistes que va a cambiar a Echavarría?
Sí, yo creo que sí. Yo creo
eso
que sí,
no porque, existe, acuérdate.
Bueno, acuérdate. El otro cubano que está en la Liga Nacional, precisamente en Filadelfia, es el pinero guantanamero Dalier Hinojosa. Ya todos conocen que el 3 de mayo del año pasado debutó en Grandes Ligas, donde ganó 2 y perdió 1 y terminó con un buen promedio de efectividad de 1.51. Sin embargo, no ha vuelto a regresar a las Grandes Ligas. Este año en Liga Menor, en la AAA, tiene una victoria sin derrota y 6.23 de efectividad con el equipo Lehigh Valley de la AAA en el equipo de Filadelfia. Gerardo Concepción, el pitcher que recibió un buen contrato con el equipo de los Cachorritos, todos conocen que ya debutó en las Grandes Ligas de Béisbol el 21 de junio pasado, lo vimos lanzar aquí en Miami. En Grandes Ligas tiene un promedio de 3.86 sin ganado y sin perdido, pero ha lanzado realmente muy poco, 2 1/3. Este año en la AAA tiene una victoria con 2 derrotas. Y su último partido que lanzó fue el sábado. Lanzó de relevo 1 1/3, le conectaron 2 hits y le anotaron una carrera que fue limpia. Y Armando Rivero, el otro pitcher de los Cachorros de Chicago, al igual que Concepción, este año en AAA tiene 3 victorias con 3 derrotas y 2.51 de efectividad. Su último partido fue ayer domingo, ayer 17, lanzó de relevo 1/3, dio un boleto y ponchó a un bateador. Yacier Balaguer, el muchacho que estuvo por Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil del año 2010, finalmente firmó en el 2012 con el equipo de los Cachorros, comenzó en la Liga de Arizona, ya está por lo menos en la clase A avanzada. Estamos hablando de una figura que tiene 23 años, es pegado 1.6'2", pesa 215 libras. Este año en el equipo, en la clase doble avanzada, batea para 2.25 con 12 jonrones y 54 impulsadas. Daniel Carbonell, el muchacho de Camagüey, está en el equipo de los Gigantes de San José, en el San Francisco. En 33 partidos en la clase A avanzada, batea para 2.62 con un jonroncito y 10 impulsadas. El Cienfuegos Oribel Arruarruena fue dejado libre hace ya como un mes y medio. De todas formas, se mantiene en el roster de clase AA del equipo de los Dodgers en la novena Tulsa. Yaisel Sierra, el pitcher que recibió un contrato por 15 millones, el holguinero con los Dodgers, en la clase A avanzada tiene 5 triunfos con 5 derrotas y 6.62 de efectividad. El también holguinero Pablo Millán Fernández, en el equipo Rancho Cucamonga, ahí el jugó el Guajiro Peña, en la clase avanzada de los Dodgers, tiene 3 victorias con 2 derrotas y 3.92 de efectividad. En tanto, Yuniel Díaz, quien recibió un contrato por 15 millones por los Dodgers, el muchacho de La Habana, de solamente 19 años, en la clase Rocky de los Dodgers, batea para 2.46 con 4 jonrones y 29 impulsadas. Y por último, Dian Toscano, el muchacho de Villa Clara, en el equipo Rancho Cucamonga, batea para 2.19 con un jonrón y 18 carreras impulsadas.
Noticia de Guajiro Peña: Alejandro Guerrero va a firmar con el equipo de Filadelfia dentro de poco. Acuérdense de eso, porque ese señor tiene talento y muchachito joven que ya lo dejaron libre. ¿Y cuánto le dieron a Lacayo? Como 5 millones, algo, ¿no? Al final le pagaron lo que le debían.
Le tienen que pagar
todo. Le deben 8 millones para este año y 8 para el año que viene.
Sí. Así es. Edemio, tenías un par de minuticos más, pero bueno, les podemos decir entonces, dime.
No, quería comentarte que dónde van a poner el Yuli Gurriel, porque mira, en el Houston, por ejemplo, el primera base Mario González está muy bien, el segunda base el pequeñín Altuve, el torpedero Correita, el tercera base Balbueno, que está fenomenal, Rasmus en el jardín izquierdo, cargó en el center field Carlos Gómez y el right field de este equipo es York Springer. ¿Dónde colamos allá?
¿Dónde va a jugar, Gugger?
¿Dónde lo vamos a poner?
¿Puede jugar left field?
¿Bateador
puede jugar left field?
Yo creo que designado, porque en el left field está Colby Ramos, que está muy bien.
Porque mira quién es el shortstop ahí en la segunda base.
Correcta.
Está bateando Joenny Céspedes con dos en base en el tercer episodio, juego empatado, Mets 0, Cachorros de Chicago 0, strike cantado para Joenny Céspedes, que milagrosamente el día después del Juego de las Estrellas se sintió muy bien, sí, y comenzó a jugar otra vez. ¡Qué casualidad!
Y el señor Carpenter son otros.
¿Ya ves?
Y nosotros hablamos de eso.
Por supuesto que sí. Bola bajita y adentro para Joenny Céspedes, que tiene dos en circulación.
Tenía que ir a echarle aire a la bicicleta que compró.
Sí. Está aquí contra el zurdo de los Cachorros de Chicago. ¿Cómo se llama el zurdo este? No es Arrieta, a propósito. Pero estábamos hablando de muchos peloteros que simplemente no les da la gana jugar en el Juego de las Estrellas. Todos fingen lesiones y da la casualidad que dos días, el día que después del Juego de las Estrellas, que son elegibles para jugar, todos se sienten mejor y todos juegan.
Pusieron la noticia ahí que el piche que está pichando por Orioles, el señor Rodríguez, Alex Rodríguez, le batía 512 por vida, le ha dado 6 jonrones. Así que, y ese jonrón debe haber sido más grande que le dio.
Está lanzando Lester por los Cachorros de Chicago contra Joenny Céspedes. Una bola, dos strikes, el conteo. Hay dos outs, pero hay dos en base para el cubano. Así que vamos a ver, espero que este programa no termine antes del turno al bate de Joenny Céspedes. Campechuela tirándole. Tenemos un globito que el shortstop captura en el center field corto.
Addison Russell.
Addison Russell captura en el center field corto y Joenny Céspedes se convierte en el tercer out. Lo anotan los Mets, 0-0 el partido en el tercero entre los Mets y los Cachorros de Chicago. Y José Fernández continúa lanzando contra Filadelfia, Marlins perdiendo 1-0 en la parte baja del tercero.
No ha ponchado más nadie, mira, a ver.
Sí, ha ponchado, lleva 6 ponches en solamente 7 outs. Okay.
Casi nada.
Para que tú veas la cosa. Ahora, Nueva York 1, Baltimore 0, gracias a Alex Rodríguez. Detroit 1, Minnesota 0 en el tercero. Y el resto de los partidos más tarde. Así que mañana les vamos a hablar sobre la posibilidad de que Rusia quede marginada completamente, no solamente en atletismo.
Hay grandes posibilidades en todos los deportes, o sea que ningún ruso participe en Río.
En Río de Janeiro.
Mañana el Olímpico va a ampliar este tema, lo tiene que tocar ampliamente, aunque vamos a tener béisbol a las 7 de la noche, pero entre inning y inning, ¿no?
Correcto, así
la
que es muy probable.
Cuando dije lo de Altuve, me equivoqué porque salió mal aquí. Pusieron
8 ponches para José Fernández.
Muchachos, ¿qué
es eso? 9 outs, 9 outs, 8 ponches.
Está rompiendo récord.
Impresionante.
El señor Altuve, no le contaron el jonrón como ahí. Le contaron 3 hits y jonrón, fueron 4 entonces, sí. Y eso fue lo que batió ayer Altuve, 4 hits.
Y a su suyo le faltan 6 para 3,000.
Me dice Héctor Carrillo que José Fernández 8 ponches en solamente 9 outs. Y me están diciendo que no hay tiempo para más. Música, maestro. Ha caído el out 27, hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de José Fernández, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Emilio Ceja.
La Paz, Bolivia.
Y donde vean a Bruno Tócaras, que está caliente hoy, ¿eh?
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.